Hagamos defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, qué bueno encontrarnos de nuevo acá en su programa Hagamos Defensoría. Le saluda Federico Monge. En los próximos 30 minutos vamos a estar conversando sobre diferentes temas en derechos humanos, hoy en particular sobre el tema de discriminación racial. Quédese en sintonía de su radio 870 UCR. El pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esto tiene un antecedente importante, es que el 21 de marzo de 1960, en Sudáfrica, en el contexto del régimen del apartheid, 69 personas murieron y más de 300 resultaron heridas cuando defendían sus derechos como seres humanos. Estas personas alzaban su voz contra el racismo y la discriminación racial. Este evento marca históricamente el tema del racismo a nivel mundial y es precisamente a partir de acá que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró esta fecha, 21 de marzo, como el Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial. Pero además, se celebra en esa misma semana, que fue la semana pasada, la Semana de la Solidaridad de los Pueblos en Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. También el 25 de marzo, Naciones Unidas declaró el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Y recordemos que del 2015 al 2024, Naciones Unidas ha declarado el decenio de las y los afrodescendientes. Y es por esto que este tema cobra gran relevancia. En este programa nos acompaña Rebeca Gallardo, quien es profesional de la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes. Ella es antropóloga y también tiene una especialidad en derechos humanos y ha acompañado varios de los procesos en materia de afrodescendientes. Muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos en esta mañana.
Gracias, buenos días.
Quizás para empezar, Rebeca, sin ninguna duda, contamos en la semana pasada y en todos estos días con un tema que ha estado sobre la mesa. Ha estado discutiéndose diferentes temas con respecto a racismo, discriminación racial en diferentes ámbitos. Hablemos un poco de racismo. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es la discriminación racial, Rebeca?
Bueno, buenos días. Como les decía, gracias a la audiencia que nos acompaña. Me devuelvo un poco tal vez para retomar las palabras iniciales que tienen que ver con los días que conmemoran, uh-huh. con los días que nos hacen recordar eventos importantes a nivel mundial y que realmente marcan el inicio de la defensa de los derechos de grupos específicos como son las personas afrodescendientes. Eso también permea la defensa y la promoción de los derechos en nuestro país y los grupos particularmente de sociedad civil que también se manifiestan a favor de los derechos de las personas afrodescendientes. Así que son definitivamente fechas de muchísima relevancia, mucha importancia y que tenemos que tener presentes durante todo el año para tratar de recordar eventos como la trata transatlántica de esclavos, que fue uno de los genocidios más importantes y más nefastos a nivel de la historia de la humanidad, que en la cual murieron muchísimas de las personas que fueron tratadas en ese momento. Fue un comercio bastante cruel que incluso impactó en África el desarrollo social, el desarrollo político y económico del país africano, de países africanos de donde provenían estos esclavos. Recordemos que existió resistencia también por parte de muchísimas autoridades para que esta trata se detuviera en esos momentos, sin embargo, debido a la influencia a nivel internacional de algunas de las actividades, sobre todo de cultivos específicos, pues se fortaleció. Y eso realmente permeó la actividad y las actividades de nuestro país también. Nosotros no fuimos ajenos a ese tipo de migraciones.
Uh-huh. Importantísimo uh-huh. esto que nos comenta Rebeca, porque precisamente es a partir de estos puntos en la historia, del cual no somos ajenos ni ajenas, es que Naciones Unidas designa estos días. De repente la gente se puede cuestionar, ¿y por qué un día para conmemorar esto? Bueno, precisamente conmemorar significa recordar. Es importante recordar estas fechas, como nos comenta Rebeca.
Es importante porque hay que hacer una relectura de la historia, hay que definitivamente contarla como sucede. Costa Rica tiene, a partir de incluso los libros de textos, una confusión a nivel histórico de cómo ocurrieron las cosas. Definitivamente se dan dos diásporas importantes a nivel de las personas afrodescendientes que impactan también nuestro país y nuestro continente. La primera es la gran población que se da a nivel mundial de las personas afrodescendientes provenientes de África, y la segunda que tiene que ver mucho con esa trata. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por las actividades ya puntualmente en Costa Rica, que nosotros asumimos esta población que viene a trabajar puntualmente en algunos de los desarrollos más importantes que tiene este país, como fue el desarrollo ferroviario, y tiene también una gran influencia a nivel de literatura y a nivel de cultural también, que no solamente es culturalmente desde el punto de vista folclórico como lo quieren promover, sino que realmente es una forma de pensamiento, una forma mítica, una forma espiritual de ver la cultura distinta.
Claro, porque muchas veces se asocia el tema de los afrodescendientes, ¿verdad?, con la música, con las vestimentas, como bien decís, como algo folclórico. Entonces estamos hablando de algo más amplio que esto, ¿verdad?
Exactamente, es mucho más amplio, no es como algunos libros de textos dicen que el rice and beans es el gallo pinto con coco, sino que es más allá. Pero bueno, puntualmente sobre el racismo, como nos decía, afortunadamente nos acompaña en este momento don Franklin Perry, que es la persona más indicada para poder hablar de estos temas, y yo creo que la más autorizada es un maestro, tanto para la Defensoría como para mi persona. Y quisiera no solo darle la bienvenida a don Franklin a nuestro espacio, sino empezar a hablar realmente de una persona experta sobre los temas puntualmente de racismo.
Muchas gracias, don Franklin, por acompañarnos.
Ah, para servirles. Uh-huh. Y muchas gracias por invitarme.
Uh-huh. Y muchísimas gracias, don Franklin, porque siempre hemos logrado contar con su persona para distintas actividades, y esta no es la excepción, en un marco tan importante como es conmemorar el Día en contra de la Discriminación Racial, así como diferentes eventos que a nivel mundial se dieron, y por lo cual Naciones Unidas ha declarado no solamente días específicos, semanas, e inclusive un decenio de los y las afrodescendientes. Don Franklin, como activista por los derechos humanos y muy en particular en materia de afrodescendientes, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa. Y quizás para empezar, don Franklin, ¿quién es Franklin Perry?
Franklin Perry es un hombre en constante búsqueda, un costarricense muy orgulloso de serlo, y preocupado por la discriminación y las violaciones a los derechos humanos, etc.
Uh-huh. Y un poco, don Franklin, ¿qué ha marcado su vida en términos de los derechos de la población afrodescendiente? Porque don Franklin, sabemos, es un profesor ya jubilado, pero que se mantiene muy activo todavía en todas estas luchas.
Bueno, lo que ha marcado mi vida, pues, como lo que marca la vida de la mayoría de la gente. Uh-huh. La vida en sí y las preocupaciones para que la gente, para que el mundo sea un lugar mejor donde vivir.
Uh-huh. Excelente, don Franklin. Y quizás estábamos recordando un poco la importancia de estas conmemoraciones, y en particular del Día en contra de la Discriminación Racial. Don Franklin, ¿qué es el racismo? Y quizás preguntar si hay racismo en Costa Rica.
Bueno, el racismo hay muchas definiciones, ¿verdad? Es muy difícil llegar al punto. Sin embargo, para mí simplemente es discriminar tratar a unas personas diferentes, de diferente forma, como tal vez de ciudadanos de segunda clase, por no ser iguales a uno.
Y don Franklin, viendo esas diferencias, porque podemos decir, bueno,
Y
podemos.
podemos eliminar el don, por favor. Franklin, está bien.
Siempre nos
Franklin.
recuerda eso, Franklin. Perfecto.
Bueno, Franklin, esas diferencias podemos decir que podemos, nosotros como sociedad tendemos a discriminar, porque definitivamente en la Defensoría lo vemos, hay una serie de discriminaciones que se dan y realmente limitan los derechos de muchos grupos, pero principalmente en lo que tiene que ver con la población afro, esas discriminaciones se dan ¿por qué razones? ¿Por el fenotipo? O por la posición social, ¿por qué se dan esas discriminaciones?
Bueno, podría decirle un montón de cosas, pero yo siento que es principalmente es por ignorancia.
Exacto.
La gente no conoce, no sabe, por ejemplo, del negro. El negro simplemente es rice and bean, patí, baila calipso, carnavales en Limón, etcétera. Y el ritmo, que se da, obviamente, pero el ritmo, según los expertos, va mucho más allá que los movimientos rítmicos típicos. El ritmo es la forma, es una forma de vida. Dice Senghor que es la contribución que la sociedad africana le ha dado a la humanidad. Y él hace todo un movimiento filosófico en torno a lo que es el ritmo.
Entonces sí, ser afro es mucho más que eso. Y hay una gran ignorancia al respecto de nuestra población, ¿no, Frank?
Bueno, digamos afro, yo no sé, es que hay los nombres que le ponen a uno van desde lo más despectivo a lo más patriarcal, si se quiere decir, pero ser afro o ser negro, sea afrodescendiente, como dicen ahora, es mucho más que esas cosas. Es mucho más que lo básico, lo que se ve, ¿verdad? El baile, el ritmo, el deporte. En realidad, el negro se ha destacado en esas cosas porque es lo que se le ha dado. La oportunidad se le ha dado de que haga deporte, de que cante, de que baile. Y entonces, pues se ha destacado en eso, pero si se le hubiera abierto otros campos, igualmente.
Para la Defensoría se han hecho muchísimos.
Y
Sí,
perdone, sí,
claro.
Hay racismo en Costa Rica,
Sí, hay.
pero el racismo, como le digo, es principalmente por ignorancia, porque la gente no sabe y entonces la gente sospecha del que es diferente también. ¿Qué es diferente y por qué será y qué habrá detrás de eso? Entonces la gente discrimina y hace todas esas cosas negativas. Muchas veces, como dicen en inglés, no saben what's behind the green door. Está la puerta verde ahí y no saben exactamente qué es lo que hay detrás de la puerta. Si abrieran la puerta y nos comunicáramos, tal vez las cosas fueran diferentes. Y no sé qué me iba a preguntar, pero la oportunidad es buena para hablar de un poquito de. Disculpen.
No hay problema, Franklin, tranquilo.
Un poquito del libro de Queens, uno de los últimos que salió, que se llama El pueblo afrodescendiente, diálogo con el abuelo Juan Bautista Yaya.
Es importante, Franklin, precisamente, y sobre eso vamos a hablar en el programa, del gran aporte que ha sido la literatura Okay. No solamente del trabajo de Don Quince Duncan, sino de muchas otras personas que han dado importantes sí. aportes, inclusive su persona, ¿verdad? Bueno. Que ha dado no. aportes importantes en este sentido. Don Franklin, Franklin, sí. ¿verdad? Que hay que quitarle el don. Tenemos que hacer un corte, de todas okay. formas. Entonces, okay. Continuamos después del corte hablando sobre este aporte de la literatura y cómo nos ayuda a entender esta diversidad y a dejar de ser tan ignorantes para no discriminar. Okay. Volvemos después del corte.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, PREANU, abre los servicios de atención y consulta nutricional en lactancia materna, alimentación saludable, problemas digestivos y muchos otros temas más. Acérquese a la Escuela de Nutrición de la UCR. La orientación y consulta es para el público en general. Y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para más información, comuníquese al teléfono 2511-2166, 2511-2166 o consulte nuestro sitio en internet www.nutricion.ucr.ac.cr.
La Escuela de Salud Pública y la 870 UCR se unen los martes a las 10 de la mañana en un consultorio de línea abierta. Sintonice todos los martes a las 10 de la mañana el consultorio de salud en la radio 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también. Por Derecho.
Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa Hagamos Defensoría. Estamos conversando la mañana de hoy con nuestra compañera Rebeca Gallardo de la Defensoría de los Habitantes y también con Franklin Perry sobre discriminación racial en Costa Rica. Y es que recordemos que el pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y como ya nos adelantaba Franklin antes del corte, el aporte de la literatura en Costa Rica a los derechos de la población negra en el país ha sido muy importante. Esto ha sido desde hace mucho tiempo, Franklin, y más o menos cómo se ha dado este asunto de la literatura.
Aquí tengo un documentito, tal vez voy a leer. Por lo menos en resumen, porque eso dice más o menos lo que se está preguntando. Dice que, tal vez usted lo podría leer.
Okay. Hay que aceptar su existencia a priori, porque para algunos críticos costarricenses no existe la literatura de las llamadas minorías, y mucho menos la étnica. Hay una sola literatura, afirman. Los demás se acerca peligrosamente al panfleto. Para los que sí aceptamos su existencia, observamos que, en el caso de la literatura negra en Costa Rica, su estado hoy por hoy no es tan precario. Tenemos cuatro escritores de renombre, a saber, Quince Duncan, Eulalia Vernon, Delia MacDonald, Shirley Campbell. También existe un grupo de escritores emergentes, no necesariamente de la misma generación, como Prudence Bellamy, Howard Roper, Marcia Raitt y Kyria Perry. Además de un grupo de escritores que patrocina a la Biblioteca Pública de Limón, Major Lynch, bajo el auspicio de su directora Margaret Simpson. Tampoco podemos dejar de mencionar al conjunto de ensayos y ensayistas recientemente revisibilizados por Ana Cristina Rossi. Estos escritos en inglés victoriano con ribetes caribeños son impresionantes y están encabezados por el controversial Samuel Nation.
Franklin, nos habla este texto de visibilizar a esta población.
Okay.
¿Estaban invisibles?
Bueno, el otro día hablaba con Rina Cáceres sobre el asunto y decía Rina que muchas veces es mejor, y yo estoy de acuerdo con ella, es mejor estar invisibilizado si la visibilización que nos van a hacer es tan negativa.
Uh-huh.
Entonces muchas veces volvemos con el Raisin Bean y el negro vago y etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Entonces tal vez es mejor en ese sentido que nos dejaran tranquilos, pero no, aquí estamos y
y no
nos vamos a ir y queremos a Costa Rica
y es parte de nuestra cultura además.
Okay.
Y somos, podríamos decir que todos somos afrodescendientes de alguna manera, o la gran mayoría, Frank.
Bueno, es lo que dice la gente, la gente dice que de repente dice, es una de las cosas que dice el libro de Queens, es que la humanidad empezó en África.
Exacto.
Y en ese sentido, entonces, todos somos afrodescendientes. Por eso mucha gente rechaza el término afrodescendiente.
Ah, interesante.
Porque afrodescendientes, entonces...
¿Somos todos?
Somos todos.
Muy interesante.
Pero según estudios genéticos del último simposio que nos invitó la Universidad de Costa Rica, que había un señor Smith, genetista de la Universidad de Costa Rica, en los últimos estudios dice que efectivamente, genéticamente, todos tenemos sangre.
¿Aquí en Costa Rica?
Aquí en Costa Rica. No solamente negra, sino también indígena, sino también europea. O sea, la combinación genética es tan alta que una cosa es lo que nosotros vemos por fuera y otra cosa es realmente lo que hay por dentro. Además de eso, que lo que nos interesa a nosotros como defensoría es resaltar el aporte cultural, el aporte que la población afrodescendiente tiene a nuestra cultura y que es más allá de la folclore que se quiere manifestar con el calipso, con el arroz, con el patí, es realmente la simbología que está detrás de esa cultura, de ese aporte.
Buena manera de ponerlo usted. Yo, una cosa es, porque siempre lo que usted está diciendo es cierto y Aguilar Bulganelli y algunos otros han escrito sobre eso. Sobre la presencia de la sangre negra, por ejemplo, la mezcla en el costarricense. A mí, eso en realidad no me preocupa.
Uh-huh.
Lo que me preocupa es, bueno, ver el origen de eso. ¿Por qué Costa Rica es tan blanco? Entre comillas.
Ajá. Uh-huh.
Okay. Y yo, después de leer el libro de Queens, fue que se me prendió la luz. En un tiempo, en el tiempo cuando se estaba formando Costa Rica, la República, el Estado costarricense y todo eso, era lo bueno, lo importante era mostrar lo más blanco posible de un país. Había gente en Estados Unidos, por ejemplo, que retrataban al costarricense o al centroamericano como salvaje, ¿verdad?
Uh-huh.
De machetazos y de gobernantes que maltrataban a la gente que gobernaba, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, para poder que nos aceptaran o que aceptaran la aparición de este nuevo estado, entonces los forjadores de la patria decidieron resaltar todo lo blanco.
Uh-huh.
Y yo lo entiendo, inclusive lo acepto. Lo que no acepto es que sigamos utilizando ese mito.
Uh-huh.
Porque ahora no es necesario, ya eso cambió, el Estado costarricense está firme, bien hecho, bien puesto y nadie nos lo va a quitar.
Y don Franklin, ¿cómo piensa usted que podemos ir haciendo esos cambios?
Con cosas como lo que hace la Defensoría. Y no es porque ustedes están aquí, pero esta defensora, ¿cómo se llama?
Montserrat.
Doña Montserrat, para mí es una excepción. No sé de dónde salió. No sé dónde ella salió. Ha tenido una actitud, al menos con nosotros, muy valiente. Y yo creo que eso le causará algunos problemitas por ahí, aunque no muy obvias muchas veces. Pero la Defensoría ha hecho un trabajo encomiable. Y resulta que, especialmente, por ejemplo, cuando atacaron a Shirley Campbell con tanta hazaña por lo de Cocorí, doña Montserrat se manifestó, y se manifestó de una forma muy profesional y muy bien. Okay. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no entiende la profundidad de estas cosas. Uh-huh. Y entonces lo que ven son superficialidades y no se dan cuenta de lo importante. Ahora nosotros, no voy a decir que es doña Montserrat lo que le hizo, pero por ejemplo, en esta época en que ella le toca, nosotros tenemos por primera vez un representante oficial ante la Casa Presidencial, uh-huh, ante claro. El Poder Ejecutivo. Eso no se había visto antes.
Que es Quince Duncan.
Uh-huh. Ahora tenemos una representante también ante el Poder Judicial, que va constantemente a las actividades y está bien integrada.
Que es Lena White.
No, yo no me acuerdo cómo se llama la señora. Elena White ha estado ahí, pero la que oficialmente nos representa está ahí para eso. Ahí es una señora, y ella siempre va, y es como yo, calladita y observando, escuchando. Y bueno, en la Asamblea Legislativa siempre hemos tenido diputados. No tenemos un representante propiamente, pero tenemos diputadas, ¿verdad?
Ahora.
Uh-huh. Ok. Y en esta época están tratando de oficializar el inglés de Limón, por ejemplo. Y está, detrás de eso está Danny Haling y la Universidad Nacional, ¿ok? Hay un montón de telas que cortar todavía, pero es interesante porque ellos dijeron que lo mismo, de la misma manera en que los indígenas tienen sus lenguas oficiales, entonces nosotros también.
También, sí, van trazándose los caminos, lo importante es irlos ya recorriendo. La Defensoría tiene una agenda puntualmente, que es lo que usted está mencionando, una agenda para la atención de la población afrodescendiente para esta gestión de esta señora defensora, y hemos avanzado muchísimo. Antes, digamos, tratando de capacitar funcionarios, de darles una visión distinta, de ponerle unos lentes, digamos, para poder visualizar cuando existe racismo y cómo atenderlo, porque limita derechos. Definitivamente el racismo niega derechos a muchísimas de las personas.
Franklin, se nos está terminando el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, usted nos traía algo que compartir del libro de Quince Duncan, quizás muy brevemente.
No, lo único que quería decir es puntualizar eso de que por qué nuestros primeros padres blanquearon tanto a Costa Rica.
Okay,
ese mito hay que irlo quitando. Okay, y si perfecto. Usted quiere darse cuenta de la profundidad de eso, vean los comentarios que hicieron sobre Cocorí. Vean los comentarios, vean ahí en la misma página, una de las páginas de la Defensoría, el montón de sandeces que se deja decir. Correcto. Y es pura ignorancia. Pura, y gente educada. No es. Y bueno, los estadios, ¿verdad? Ni hablar.
Claro,
y los toros en diciembre. Los chistes y las cosas negativas.
Hemos leído con mucha preocupación muchos de los comentarios que se hicieron en contra de, no solamente de la diputada, ¿verdad? Epsi Campbell, sino también en contra de muchas personas que han luchado por los derechos de las personas negras en el país. Tan es así, ¿verdad?, que se han generado varias acciones, como las que comenta Rebeca, acciones que tienen que ver también con los informes que presenta Costa Rica ante Naciones Unidas, acciones que tienen que ver con cosas tan puntuales, no solamente como capacitar funcionarios y sensibilizarles, sino también como una campaña que se hizo en los estadios, ahora usted que menciona el tema del fútbol, que decíamos sacar la tarjeta roja al racismo en los estadios, porque los jugadores de fútbol se acercan a la defensoría y nos dicen, estamos muy preocupados de todo lo que nos gritan desde las graderías.
Bueno, para cerrar, don Franklin, despedirle, agradecerle y decirle que nos toca seguir enseñando, que nos toca seguir educando, que yo creo que su tarea no ha terminado, aunque usted ya esté pensionado, su tarea y su labor no ha terminado, igual que la de nosotros como defensores de derechos humanos. Y muchísimas gracias por haber estado el día de hoy acompañándonos.
Gracias a ustedes y seguimos en la lucha.
Gracias. Seguimos en la lucha, Franklin Perry, que nos acompañó el día de hoy para hablar de este tema, y seguiremos tocando este tema como lo hicimos en este programa, así como en muchos otros, porque es un tema al cual se le ha dado mucha relevancia, no solamente porque estamos en el decenio de los y las afrodescendientes, sino porque Costa Rica queda debiendo mucho en materia de derechos de las personas negras en el país. Le agradecemos muchísimo a usted que nos escucha desde sus hogares. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro. Recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédense con su radio 870 AM, les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide Federico Monge,
Rebeca Gallardo,
muchísimas gracias,
y Franklin Perry.
Y Franklin Perry, muchísimas gracias, que tengan un muy feliz día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.